Auspicia de Creepy Nights con Marcelo Poca Vida. Mundo Macabro. Los sustos hay que dárselos en vida. Video bizarro, ciencia ficción, horror, gore, clase B, Asian movies, erótico, porno, cine de culto e independiente. Mundo Macabro, Avenida Corrientes, 1248, Galería Taurus, local 63, Capital Federal. Mundo Macabro, y adiós, fantasmas.
Radio Atómica 106.1 MHz tiene el agrado de presentar The Creepy Nights con Marcelo Poca Vida. Dos horas espeluznantes recorriendo las catacumbas del rock and roll.
Desde el genocidio atómico de Hiroshima y Nagasaki, nada fue igual para la isla del Sol Naciente. Las mutaciones no solo fueron físicas, sino también mentales. Japón deformaría su milenaria cultura a límites insospechados. Llevaría a la cabeza de esta paradoja y de esta locura al anime, con sus personajes de ojos redondos y enormes como platos. Godzilla se transformaría en un héroe nacional y el sexo debía derrumbar todos los tabúes ancestrales, aquellos viejos tabúes orientales, pero haciendo palidecer los gustos más retorcidos que existían en Occidente. Hoy en The Creepy Nights tiramos todo el arroz en el wok. Locura nipona. El ataque de los ojos rasgados. Un arakiri de placer.
Yeah.
Arigato. Buenas noches, The Creepy Nighters. En este especial del fetichismo japonés, de la locura nipona, esta noche develaremos aquel viejo mito, si las japonesas la tienen, como dicen que la tienen, horizontal, como aquellos ojitos rasgados que no son los que se ven en los dibujos animados que recorrieron todo el mundo, aquellos ojos de platos enormes, pero con muchas ganas de mirar más allá. 4713-1067 1560-1307-56 es el teléfono, el segundo no, un celular no, y el primero veremos si Butera está pidiendo un servicio de alguna geisha o algún servicio quizás de comida japonesa a domicilio. Posiblemente haya ustedes oído mencionar el hentai, el bukkake, incluso quizás la violación tentacular. ¿Cómo que? Ah, sí, violación tentacular. Pero, ¿qué nos dicen del fetiche por los mutantes, el konagu y las conocidas nenas del helado? A que de esto ni han oído hablar, por eso estamos esta noche aquí. Bien, prepárense para ampliar sus horizontes sexuales en unas direcciones más extrañas de lo que jamás se hubieran imaginado, porque hoy los llevamos a hacer una visita al fetichismo japonés, de la A a la Z. A. Ashikoki. Viene de Ashi, significa pie, y koki, que quiere decir frotar. Y como término, define el arte de masturbar a un caballero usando los pies. O sea, un trabajo de pies, foot job, como lo llaman los angloparlantes, que hace lo que la mano en una paja tradicional. Los videos de trabajo con los pies son muy populares en Japón. No olvidemos que cada ciudadano japonés, cada familia, antes de entrar a su hogar, debe descalzarse. Papá, papá, ¿qué estás haciendo con las patitas al lado de mamá? Bukkake, B. Una especie de mito urbano rodea el nacimiento de esta práctica tan japonesa. Se dice que durante la época feudal en la isla de Bukkake era empleado como una especie de castigo, una humillación pública para las mujeres adúlteras, las infortunadas, que habían sido atrapadas siendo infieles a sus maridos. Tenían que sufrir arrodilladas la humillación de que todo hombre del poblado eyaculase en su rostro. Es muy cuestionable la credibilidad de esta historia. De hecho, la traducción de Bukkake es el muy inocente término de rociar o salpicar, y en Japón se usa habitualmente para nombrar a un cierto plato de fideos. Hay una pequeña diferencia que te acaben en la cara o que desees comer un plato de fideos. Quizás pueden ser fideos a la crema. Así que si encuentran un plato de bukkake udon en la carta de un restaurante nipón, tranquilo, seguramente el chef sigue con la bragueta cerrada. C. Chikan. Incluso actividades tan aparentemente anónimas como son el viajar al trabajo en los transportes públicos se han sexualizado tremendamente en Japón. Chikan se deriva de la palabra pervertido y describe a los hombres que gozan manoseando a mujeres en los transportes públicos, ya sea en las estaciones o en los trenes atestados. Los chikanes pueden pasarse el día entero en el metro de Tokio. ¿Te imaginas? 10 millones de japonesas yendo y viniendo, y para un jeropa de esta calaña no te dan las manos. así se pasan los chicanes horas en el metro, en el subte de Tokio, pasando de una línea a otra, esperando su oportunidad para actuar. El problema ha llegado a tener tales proporciones que no solo hay carteles advirtiendo Chikan Chui, o sea, cuidado con los pervertidos, sino que además el metro de Tokio ha dispuesto vagones solo para mujeres, para que estas estén a salvo de los manoseos de estos hombres. Como cabía esperar, hay todo un subgénero de películas chikan, en las que supuestas viajeras son molestadas por este tipo de pervertidos en escenarios montados para parecer un vagón del subterráneo. Lo que es más, hay clubs de imagen, que se llaman Imekura, con habitaciones montadas para parecer también vagones del subterráneo, y en las que ciertas prostitutas cobran extra por aparentar ser una inocente colegiala o una ama de casa que vuelve de la compra y a la que le tocan el culo durante todo el viaje. Aquí se está instaurando la posibilidad de hacer algo parecido con unos vagones, pero para que sacien sus más bajos instintos los consumidores de Paco, que les arrebatan los bolsos y los celulares a las minas y que ni se les ocurre tocar un culo. De Digimo. La abreviación de Digital Mosaic o Mosaico Digital se refiere a la pixelación de los genitales expuestos y aún más a la penetración a la que obliga la ley de la censura en Japón. Quizás ustedes hayan visto, si son consumidores de algún tipo de pornografía oriental o simplemente el cine más, más crudo que viene de Oriente, en el cual cualquier acto de felación o en el cual se tiene que ver el sexo de la persona, sea masculino o femenina, está tapado por estos muy simpáticos mosaiquitos que tapan el área genital masculino o femenina. Son muchos los que consideran que de las extrañas prácticas sexuales desarrolladas por los japoneses que no requieren que se muestren los genitales se han desarrollado por culpa de la Digimo. Cuando los ingeniosos pornógrafos han ido experimentando con nuevos tipos de sexualidad para escapar a las tijeras del censor, han utilizado este método. Paradójicamente, esa pixelación o ocultación de los genitales también ha llegado a ser un auténtico fetiche. Hay hombres que gozan con pensar que ya no tienen una pija, sino que tienen un montón de cuadraditos que suplen a esa pija y que alguien se las está chupando. O él, en vez de estar chupando una vagina, está chupando en realidad un montón de azulejitos hermosos que, bueno, que harán las delicias de todo su morbo y su fantasía y que nunca llegará a la vulva ni al vello genital. Y estos muchachos...
Say
Esto fue Gigantor, Gigantor, para los que estamos aquí en el culo del mundo. Los Dickies, dedicándole un tema a este dibujo animado japonés de allá de la década de principios de los 60, mediados de los 60, de un robot muy simpático, pariente por ahí, digamos, del mismo rubro de Astro Boy. Aquellos que tengan más o menos mi corta edad sabrán de qué les hablo. Seguimos en este especial de fetichismo japonés de la A a la Z. Y así es que la E es nuestro próximo paso. Erupuri. Una de las cosas que más le gustan a las adolescentes japonesas es meterse en grupo en una cabina de fotografías, de esas que se hacen fotos de carné, y divertirse haciéndose fotos en grupo. Pero naturalmente, dado el poderoso fetichismo que ejercen las escolares en Japón y la alta tecnología del país, era inevitable que surgiese una vertiente sexual, una abreviatura de Erotic Train Club, aquello de club de fotos en papel eróticas. El erupuri es el fenómeno por el cual esas quinceañeras muestran sus escantos a la cámara dentro de las cabinas. Como era de esperar, esas fotos son muy populares entre los adultos nipones, y su robo en el momento en que salen por la ranura ha llegado al extremo en que algunos centros comerciales se prohíbe que los hombres solos estén parados junto a las cabinas de fotografía. F. Futonari. Significando dos mitades o una nueva mitad, el término futanari describe un subgénero pornográfico en el que intervienen hermafroditas, chicas con pija o señores, señoras. Tales fantasías aparecen a menudo en los guiones de los hentai, que luego veremos qué es. Cuando un personaje, aparentemente una superheroína hermosa, es atacado por un villano, quien le arranca la ropa para dejar al descubierto un pene enorme. ¡No te lo voy a permitir! En otras historias aparecen personajes que tienen genitales tanto masculinos como femeninos y tienen actividades sexuales tanto con hombres, con mujeres, como con otros hermafroditas. Hay quien afirma que los futanari es el resultado de unos deseos homosexuales reprimidos, pero si es más visible en Japón es porque allí todo es cultura sexual. Todo deriva en cultura sexual. Fundoshi. El fundoshi es el taparrabos usado por los luchadores de la lucha tradicional japonesa, el sumo, que siempre ha tenido un componente erótico. Por ello no es raro que el fundoshi se haya convertido por sí mismo en un objeto fetichista. Y el término también describe un tipo de videos en los que aparecen luchadoras femeninas llevando el taparrabos tradicional. Goukan. G. Punto G. La violencia sexual dirigida en contra de las mujeres es omnipresente en la pornografía nipona. El Goukan describe las fantasías sexuales centradas en la violación como juego de rol, y el término se deriva del Gou, que significa fuerza, y Kan, que se traduce por seducir. Asombrosamente, incluso los muy populares cómics eróticos destinados al público femenino incluyen temas Goukan. Dentro del subgénero hay una vertiente más extremada con videos tales como Las luchadoras contra los sucios violadores, en la que no queda muy claro dónde acaba la ficción y empieza lo real. Dos luchadoras, un cinturón negro de karate y la otra, una hábil luchadora de boxeo tailandés que se pelea con los pies, luchan contra cinco hombres, uno tras otro. Las mujeres han de resistir 3 minutos sin perder la ropa, en cuyo caso ganan y se llevan una cantidad importante de dinero. Pero si la pierden y quedan desnudas, son sometidas a un rincán, o sea, una violación en grupo, bastante salvaje por parte de varias docenas de hombres. Y el problema de las luchadoras es que sus oponentes son cada vez más expertos. No es ese el único video de este estilo. Hay otros títulos como Damas disfrazadas contra el equipo violador, o espadachinas contra el equipo violador. Bien, el Goukan es bastante popular para los amantes del sexo duro allí en Japón. Aquí se podía haber hecho una con entrenadores, por ejemplo con el Bambino Vieira, pero bueno, es una idea que tiro. El Bambino Vieira, dije. Vieira, claro, no, porque estoy hablando ya de tantas.
Es Vieira.
Bueno, Vieira. Vieira es como un animalejo que me hace acordar algo, un genital femenino. Puede ser, ¿no? Hentai. El hentai, tan popular últimamente. Muy consumido aquí por cantidad de adolescentes. Originalmente, esta era la palabra para pervertido en japonés, pero fue empezada a usarse por los fans de otros países para definir el anime, o sea, los dibujos animados de carácter pornográfico. En algunos grupos de aficionados, el término hentai es abreviado simplemente a la letra H, que se pronuncia X en japonés. A consecuencia de ello, a menudo se combina con otras palabras para señalar un contenido para adultos, así anime X sería un anime para adultos, mientras que un juego X sería un juego para ordenar, para ordenador, para computadora erótico. En la actualidad, en japonés, y en algunos significa lo mismo, hentai tiene una gradación más suave y X es más fuerte. Hentai tiene centenares de lectores en todo el mundo, ha creado un subgénero que ha traspasado las fronteras del Japón mismo para transformarse en un objeto de culto y fetiche a lo largo y ancho de todo el mundo pervertido y degenerado que nos rodea.
Oh, yeah.
Seguimos con este especial de fetichismo japonés de la A a la Z para que te enteres absolutamente de todo de lo que disfrutan y piensan nuestros compatriotas, nuestros hermanos orientales, japoneses. Una gran comunidad japonesa existe aquí en la Argentina que no solamente se dedica a la tintorería detrás de aquella carita tan inocente y tan pasiva, puede encontrarse un ser realmente pavoroso. Y Ice Cream Girls. En Japón, casi todos los aspectos de la vida de las escolares tienen la posibilidad de ser convertidos en fetiches. Y para algunos hombres, nada hay más erotizante que un día caluroso frente a la escuela, un grupo de chicas disfrutando sugestivamente de unos helados. Por ello, los videos que muestran simplemente unas escolares comiendo helados, las Ice Cream Girls o nenas de los helados, tienen una gran difusión en Japón. Todo es posible. No puedes hacer nada. No puedes tomar helado, no te puedes meter el dedo en comerte los mocos, tirarte un pedo. Todo es motivo de fetichismo. J. Japoscato. La obsesión japonesa por las funciones corporales prosigue en la japoescato o pornografía escatológica. A las chicas a las que les encanta llevar en la cara una llamada barba marrón son conocidas como nenas escato, y muchas películas escatológicas llegan hasta el final en el consumo de las heces. Pero en Japón, donde todo en el sexo es llevado al límite, esto no es bastante para algunos. La experiencia escatológica definitiva es una famosa cinta, una obra maestra de este subgénero llamada Venganza del Japo Escato. En ella, a una mujer muy bien dispuesta le dan un enema de huevos crudos, tras lo que, puesta en cuclillas sobre una plancha de cocinar caliente, expele la mezcla del huevo que lleva en el vientre junto con algo más. La tortilla de mierda es cocinada hasta estar bien doradita y luego consumida con gusto por un grupo de japoneses con sus palillos correspondientes. Por favor, no intenten esto en casa, sobre todo porque es muy difícil encontrar una mujer que haga unos buenos huevos fritos. Siempre los hacen para la mierda. En este caso, nunca mejor hecho.
Nunca rompí un huevo.
Seguimos. Konagu. Esto es impresionante. Escuchen con atención. La transformación del tamaño del cuerpo humano es un tipo de fantasía sexual muy documentado por los expertos. Su expresión más habitual es la de un macrófilo, o sea, un sumiso que quería ser dominado por una giganta. Pero el konagu japonés es justo lo contrario, una fantasía de dominación masculina que implica el empequeñimiento de mujeres. El empequeñecimiento de mujeres, y cada vez me estoy poniendo en un blete, que lo son contra su voluntad, y luego a menudo abusadas sexualmente y o empleadas como alimento. Por ejemplo, pueden ser rebozadas y luego fritas, o cortadas en rodajas como un salchichón. Luego esas micro mujeres, tan cuidadosamente cocinadas, son comidas y en ocasiones incluso cagadas, todavía parcialmente vivas. Es un ejemplo más de la humillación sexual llevada a un imaginativo extremo. Bueno, si no entendieron bien, es lo siguiente: es agarrar a una mujer de un tamaño que uno imagina que puede ser como el tamaño de una milanesa, y ahí se le hace uno, o como si fuera un pollo chiquito. El pollo también podría, el pollo creo que es el que llega, es lo más cercano. ¿Viste cuando uno agarra el pollo? Que tiene esa cosa media erótica, el pollo con una pata para un lado, otra pata para el otro. Bueno, es que uno hace lo que quiere, lo va descoyuntando según la forma que uno le quiera dar. Uno puede cortar en 8, en 6, en 4, en no sé. Bueno, esto exactamente llévenlo a la visión de un ser humano. O sea, la persona se excita. Hay cómics de este género, del Conagu, en el que se muestran a pequeños seres con sexualidad, porque, o sea, no son ni niños, o sea, están con sexualidad desarrollada, y se van descoyuntando. Hasta acá llegó mi amor. Love Sims L. En Japón, cuando aparece una nueva forma de tecnología, también surge una aplicación pornográfica. Por ejemplo, Japón es el adelantado en sofisticados juegos de rol por ordenador, por computadora, y sus contrapartidas eróticas son llamadas Love Sims, simulaciones amorosas o juegos H. En su modalidad más suave, uno de estos juegos puede implicar que el jugador tiene citas con una serie de mujeres y, dependiendo de su habilidad, podrá llevárselas a la cama. Para estos juegos pueden llegar a ser realmente extraños. Hay un juego que se llama El Retrete. Es una habitación prohibida. El jugador es una chica en edad escolar que ha de aprender a usar un Tampax y a masturbarse frecuentemente para mantenerse en buena salud. Tales juegos no son considerados necesariamente malos en este país, sino más bien de uso didáctico. Así que yo no sé cómo acá pierden el tiempo en pelotudeces yendo a comprar Dragon Ball Z, ¿no? Un buen video donde las chicas aprendan a ponerse un tampón, a masturbarse como corresponde, y se me dejan de romper las pelotas. We'll be right back.
lindo quilombo, lindo quilombo.
Para los que quieran conseguir más este material de esta banda japonesa llamada Pablo Picasso, llamen al 4713-1067 por una porción de sushi, una cerveza. Podemos hacer un trato. Hay cosas más interesantes aún. Seguimos en este diccionario básico para entender el fetichismo japonés. Aquí a ti que te gusta lo exótico, aquí va. Nos habíamos quedado en la L y pasamos a la M. Mutantes. Algo tipo de fetiches que relacionados con el Konagu. Esto que estábamos hablando hace un rato, que era de la gente que se excita pensando que las personas pueden ser maluables como una codorniz, un pollo o una milanesa. También tiene que ver con la transformación, solo que aquí en lugar de ser miniaturizado, el cuerpo de una mujer es desmontado y luego se vuelve a montar en extrañas combinaciones mutantes. Un ejemplo típico de lo que se ve son mujeres con pechos múltiples que le crecen por todas las partes del cuerpo o con penes surgiendo de sus pezones. En algunos casos, las mujeres son reconstruidas como objetos inanimados, tales como sofás, mesas e incluso un mijitorio, por ejemplo. N. Ninju. Está claro que las muñecas sexuales no son algo exclusivamente japonés, pero con la gran inventiva sexual que muestra esta cultura oriental, sus muñecas han llegado a ser muy sofisticadas. Las hay altamente realistas, provistas de una piel muy parecida a la humana, incluso esqueletos articulados. Una empresa incluso fabrica una muñeca que caga de un modo muy real. También existe un fetiche por muñecas eróticas del tamaño de las Barbies de las niñas, que mezcla el fetiche de las muñecas con el de la miniaturización. Sí, se copan con las cosas en miniatura. Si les es más fácil así. Osuji. Es otro tipo de práctica sexual degradante que se dice tiene sus raíces allá en la era feudal e implica el pintar palabras insultantes y degradantes en el cuerpo de la pareja sexual de uno antes de hacer el amor. Es una especie de alternativa no violenta a las formas más brutales de humillación. O sea, antes de cogerte a tu pareja, a tu mujer, le pones bagallo, puta, hija de mil puta, todas cosas por ahí. Y ahí empezamos bien la historieta. Onara. Dicho claramente, es el fetiche de los pedos. Algunos, los que más les puede excitar que una mujer se muestre sexualmente abierta con ellos, echándose sus gases corporales en la cara, por ejemplo. Otro escenario altamente estimulante para un fan de Onara es cuando una chica sufre por tratar de retener sus gases, que finalmente se le escapan muy sonoramente. Y que finalmente esto sucede en el momento más comprometido de la relación. Como con todas las alternativas eróticas japonesas, existe una gran cantidad de material pornográfico Onara. Y es que lo único que se necesita para realizar es una cámara de video, un muy buen micrófono bien situado y una dieta que provoque gases. Y silencio, estamos filmando. Entre las cintas clásicas del género están Las chicas pederán, Buen olor y La mujer de los pedos de hierro 3. Busquen por favor este material y háganmelo llegar cuanto antes. P. Paisuri. El lenguaje japonés vulgar, esa palabra significa literalmente coger con las tetas. Pai viene de opai, término común para los pechos, y suri significa golpe o movimiento, o sea, que es la práctica sexual que entre nosotros se conoce como la cubana. Si lo mezclamos con algo de futunari, podemos llegar a una mujer que se masturba con sus propios pechos. Un número imperdible que solamente estas chiquitas de ojitos rasgados se pueden dar ese lujo.
¿Tenés boleta o no tenés boleta?
The Creepy Nights, en este especial de fetichismo japonés, de la A a la Z, para que te enteres, sepas realmente todo lo que necesitas saber si el día de mañana te toca hacer un viaje, un relámpago, el destino es impredecible, a Japón, cómo te manejarías, o si pudieras tener una novia japonesa, un novio japonés, lo tienes que complacer. Queens. El mundo del fetichismo funciona muchas veces retroalimentándose de un modo muy curioso. Como es sabido, las chicas sexys van de miedo para promocionar los productos o actividades más diversas que nada tienen entre sí de sexuales. Por ejemplo, las carreras de coches, donde se emplean race queens, reinas de la carrera, o chicas de los pits, poco vestidas para dar algo de glamour al evento. Inevitablemente, el contenido erótico de tales exhibiciones ha afectado de tal modo a algunos de los espectadores que, en Japón, ha aparecido un nuevo fetiche, todo un nuevo subgénero pornográfico basado en derredor de esas race queens. Por cierto, también a las amas sadomasoquistas se las acostumbra a llamar queen, reina, en las islas japonesas. R. Roricón. En Japón, el complejo de Lolita es omnipresente y se dice que los hombres obsesionados por las colegialas tienen un roricón, lo que básicamente es un modo suave de llamarles pedófilos. Shokushukei. Eso es lo que los fans del hentai llaman violación con tentáculos. Y es otro de esos inventos sexuales típicamente japoneses, siempre presentes en las películas de dibujos animados y en cómics porno. Típicamente consisten en seres alienígenas gigantes de múltiples tentáculos que atacan sexualmente a inermes cautivas vía todos sus orificios. Sorprendentemente, el sexo tentacular parece tener una larga historia en Japón, de antes de la aparición de los aliens en el acervo popular. Hay un famoso grabado de 1820 titulado El sueño de la mujer del pescador que muestra a una japonesa siendo violada literalmente por los tentáculos de un pulpo. Este subgénero no ha quedado solamente en el tema de los cómics o de algunas producciones de anime, sino ha pasado a la pornografía explícita con seres humanos. Ustedes dirán cómo, de qué forma los extraterrestres no existen. Seres tentaculares sí, los hay en el mundo animal. Sí, los hay, por ejemplo, los pulpos. He tenido el placer, la ocasión de ver una película de Shukushukei. Son películas que no pasan más allá de la un poco más de media hora de duración. En este caso, cuando me hallé ante ella, supe de su existencia, no dudé en hacerme de este material y analizarlo como corresponde. Se trata básicamente de una relación de una mujer, o de varias de ellas, o de un par de mujeres, con un pulpo. Un pulpo de tamaño bastante considerable. En la primera parte de este video se ve a una de las chicas metida en una especie de tonel, de barril, de madera, en el que está encadenada a este lugar. O sea, supuestamente se da a entender que está en contra de su voluntad. Y allí otra, que es su victimaria, su especie de carcelera, después de una serie de humillaciones con tentáculos sueltos, inertes de pulpo, que además ellos suelen consumir con mucha avidez este tipo de animalejos. bueno, la flagela con estos tentáculos durante un periodo bastante considerable de tiempo como para hacerlo soportable. Trata de pegarle las ventosas en el cuerpo, trata de que ella chupe cuando, si esto fuera un digamos, como si fuera un pene, como si fuera así, un miembro fálico, estos tentáculos. Esta chica asqueada no accede a estos requerimientos hasta que, bueno, entra la gran estrella del film, que es el pulpo vivo propiamente dicho, y bueno, allí metido en una especie de medivacha que tiene esta chica puesta ahí, se introduce a este animal, a este pobre bicho que está totalmente desconcertado, fuera de su hábitat natural, que es el agua, obviamente, pero acaba a chapotear en medio de las piernas de esta pobre japonesita, y allí es estimulado a través de esta perversa que lo tiene a su merced, es estimulado con una especie como de Moulinex o una especie como de procesador con el que le da unas vibraciones, una descarga, que el bicho se pone como loco y entra a revolear tentáculos por toda la anatomía de esta mujer, agarrándola de sus pechos y metiéndose en su vagina. Es un plato bastante duro de sobrellevar, aunque no es una experiencia bastante divertida. Esta es una de las partes de esta película. De Shukushukei. Después sigue la joda, sigue ya cuando la chica, ya totalmente sumisa, se entrega, y ya es un trío, el pulpo y las dos minas. Es fabuloso, bueno, se enfiestan el pulpo y las dos minas de forma terrible, y es un quilombo de tentáculo, ventosa, está todo chuponeado, todo, bueno. La verdad, si vos querés quedar bien, tenés una cita romántica, ni se te ocurra ponerlo, sino bueno, no sé, fíjate, probá. Siempre con un buen sushi de por medio, capaz la podés arreglar. No, si no, me parece que te vas a quedar de garpe. Bueno, así es el Shukushukei. Si les interesa esto, está en mi poder. Si quieren, lo pueden adquirir en mi catálogo. Está a disposición de todo aquel que quiera satisfacer sus necesidades tentaculares y onanistas. Tamakeri, o karate de los testículos. Es otro ejemplo más de la derivación sexual de una actividad de la vida normal, en este caso la práctica de las artes marciales. A los aficionados al tamakeri, nada les puede gustar más que una experta en artes marciales les lance patadas a los mismísimos huevos una y otra vez. Los sadomasoquistas están de fiesta con esto. Y tanto de tamakeri como de ball busting, que así se llama también a este tipo de peleas donde las patadas van dirigidas a los huevos, hay muchos videos dedicados a tan dolorosa práctica. En Japón, los títulos más famosos son Erika la rompe pelotas y golpeando las pelotas 2. Especial locura nipona hasta las pelotas.
って綺麗に整地されたお金それぞれ勝手に好みの遊びに興じたいそれぞれ勝手に好みの遊びに興じたいあの幸福のお金あの幸福のお金あの幸福のお金輝きの時情熱にも欲望にも躊躇のない幸福の日々躊躇のない幸福の日々時間の壁掟の壁思惑の壁刻みな更新は続くこの更新のテーマは不可能小刻みな更新は続くこの更新のテーマは不可能この更新のテーマは不可能この更新のテーマは不可能あの不幸のお金あの不幸のお金あの不幸のお金この不幸のお金壁を越えて喜びの全てを束ね他の体に埋めようその時空はねじれ地面は溶け落ちるさその時空はねじれ地面は溶け落ちるさ
No, no, la tierra está sitiada. El fin está próximo y nuestra última y remota esperanza de salvación es una batata viva y que respira, envuelta en papel metalizado. Una banana bigotuda que lucha por la libertad y un puñado de otros misteriosos seres luchadores venidos del Japón. Sin ellos seguro que nos barrerían de la faz de esta dulce, dulce tierra. Los malolientes mutantes de la basura, los hambrientos vegetales del espacio y los enormes insectos panasiáticos. ¿Suena loco? Pues es real. Es el mundo del Kaiju Big Battle. Y es una tremenda seria batalla a vida o muerte que decidirá el destino de nuestro planeta, que se lucha en la metrópolis como es Estados Unidos, Nueva York, Tokio. Tiene efecto 5 veces al año en ring reglamentarios de boxeo. Hasta el momento, los malvados que nos asaltan desde el espacio han sido mantenidos a raya por un irregular equipo de mutantes caseros, pero cualquier derrota de estos podría significar la ocupación total. El Kaiju Big Battle, en él hay 4 equipos principales. Los villanos del Dr. Cube Bus, dirigido por una monstruosidad que no se parará ante nada con tal de conquistar al mundo. La virulenta y prácticamente imparable picada de ciencia ficción del Team Spacebook, el equipo del bicho del espacio que cae sobre la Tierra como una flotilla de insectos alienígenas.
Thank you.
solamente de Ultraman y Ultra Seven. Para aquellos que no conocen de lo que estoy hablando, eran dos series japonesas que se emitían aquí en televisión por la década de los 70. Muy populares. Aquí no fueron bastante populares entre los pequeñines que éramos de aquella época, a tal punto de que la revista Visiken traía un suplemento en el cual aparecían las aventuras gráficas de Ultraman. Básicamente, para que tengan una idea, estos TV shows se basaban en este personaje, en el caso de Ultraman, un superhéroe que pertenecía a un muchacho común y corriente, que pertenecía a una fuerza especial que cuidaba nuestro planeta de la invasión de seres extraños del espacio exterior. Él se había encontrado con un objeto que lo ayudaba a mutarse en un superhéroe y así luchar contra este tipo de invasores, generalmente monstruos de tamaño enorme, que asolaban la ciudad Tokio. Y eran, bueno, básicamente disfraces, hombres disfrazados que luchaban entre maquetas de una ciudad en ruinas, al mejor estilo de la tradición de Godzilla, y que después sirvió de inspiración para lo que hoy conocemos como los Power Rangers y similares. Hablábamos de los Kaiju, que fueron, digamos, la base de este tipo de entretenimiento, de este tipo de series televisivas. Kaiju significa en japonés la bestia misteriosa. Y a pesar de lo delirante del aspecto de estos monstruos, de estas bestias, está basado en tradiciones del pueblo japonés, pero lo misturaron con peleas sobre un ring en el cual lo que se juega supuestamente es el destino del planeta Tierra. Los japoneses tienen una tradición enorme con respecto, y mucho respeto, con el tema de sus monstruos. Godzilla, como antes dijimos, era prácticamente, y lo es, un héroe nacional. Y después de todos los que siguieron detrás de él o junto a él, son realmente dignos de admiración por todo el pueblo y las generaciones japonesas, como es el caso de Godzilla, como ya dijimos, de Mothra, Ultraman, Ultra Seven, el tema de la robótica, la fantasía caló, el género fantástico más alucinado caló muy hondo en los japoneses. Por eso yo, con mis 45 años, habiendo sido un fanático, un TV fan de allá de la década de los 70, fue un hallazgo poner la banda de sonido que acabamos de escuchar, de Ultraman y Ultra Seven, dos super clásicos de culto de la fantasía y la ciencia ficción y el delirio japonés. Estamos llegando ya al final en este especial de The Creepy Nights. Disculpen por la tos que me embarga, pero seguimos adelante en este especial de la cultura nipona y todo su colorido.
Something on your own.
Bien, mis queridos Creepy Nighter, llegamos al final de este especial de locura y cultura nipona, lo menos difundido y conocido de la tierra del sol naciente. Espero que les haya servido para ampliar sus conocimientos y adentrarse más en terrenos que quizás los occidentales vemos como lejanos, bizarros, extraños, y ellos simplemente como una forma más de entretenimiento y de expandir sus conocimientos y marcar, obviamente, la diferencia. Programa número 29 de The Creepy Nights. Se viene el 30, un especial número 30. Pronto tendrán noticias nuestras. No va a ser algo del montón, desde ya. No nos caracterizamos por eso. Así que estén atentos a la próxima emisión de The Creepy Nights, en la que tiraremos la radio por la ventana. Nos estamos viendo. Buenas noches.
Ellos son The Star Losers.